Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
4,5 millones de personas en España regalan su tiempo a quienes más lo necesitan. Es la cifra del número de voluntarios que hay en nuestro país. Más de 1 millón se han sumado en el último año, principalmente a proyectos sociales y educativos. Carmen Lavallén.
Hace 8 años que Asunción Corral acompaña junto a su marido Pablo en Zaragoza a jóvenes tutelados con discapacidad intelectual como Alba.
Llevamos ya desde el principio que somos voluntarios, ha venido de vacaciones, ha dormido en casa y casi todos los sábados pues hemos quedado con ella, nos vamos a desayunar, damos una vueltica, como si fuéramos parte de la familia.
Mujer con una edad entre 45 y 54 años que colabora con una causa social desde hace más de 5 años, con nivel educativo alto y sin menores ni personas dependientes a su cargo, es el perfil mayoritario en nuestro país. En el último año se han implicado 1.200.000 personas más, pero el voluntariado se ha reducido entre los jóvenes de 14 a 24 años.
El gobierno busca ahora el control de daños tras la debilidad mostrada en el Senado ante Junts para salvar sus decretos. El círculo del presidente reacciona ante las secuelas y eleva aún más el tono contra el Partido Popular. Mientras, Ferraz despliega sus cargos por toda España a sacar pecho de las medidas sociales aprobadas. Pedro Sánchez cita este sábado a sus ministros en Quintos de Mora con los presupuestos generales del Estado como siguiente gran prueba de fuego. Ricardo Rodríguez.
La fragilidad parlamentaria evidenciada en el Senado ha devuelto al gobierno a la realidad de su minoría, además del difícil juego de equilibrios, principalmente ante la rivalidad entre Junts y Esquerra. El indisimulado intento de superar el golpe sufrido ante la agónica negociación empuja a la Moncloa y a Ferraz a tratar de situar en el centro de la agenda las medidas sociales de sus decretos, arremetiendo además contra el Partido Popular. Y para muestra, Félix Bolaños.
Pepe se quedó con mala cara porque ellos querían recortes y no ganaron los recortes, ganaron los derechos. La historia se repite, siempre es lo mismo. Pedro Sánchez le queda muchísimos años, muchos más que al señor Feijóo.
Precisamente, Pedro Sánchez reúne mañana a los 22 ministros en la finca de Quintos de Mora para preparar las prioridades de su acción. El encuentro estaba agendado desde hace tiempo, pero sin duda estará muy presente el alto coste en imagen y cesiones que tienen por delante ante la negociación en ciernes de los presupuestos generales del Estado.
Acabamos de conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por los hechos ocurridos durante la concentración de fin de año en la calle Ferraz de Madrid, en la que se apaleó a un muñeco de Pedro Sánchez. Una decisión que llega a raíz de la denuncia del Partido Socialista. Y 27 carreteras españolas están afectadas por la nieve, todas secundarias, principalmente del norte. En 5 de ellas está cortada la circulación. Se encuentran en Granada, Cantabria, Burgos y Salamanca. Además, el uso de cadenas o neumáticos de invierno se mantiene como obligatorio en varias carreteras de 6 provincias, en Huesca, Asturias, Burgos, León, Navarra y también en La Rioja. Hasta 8 comunidades están hoy en aviso por temperaturas inferiores a los 6 grados bajo cero, pero el frío irá remitiendo durante el fin de semana. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, su portavoz, Cayetano Torres.
Y las temperaturas sufrirán un aumento acusado, casi generalizado, especialmente las mínimas. Las heladas seguirán perdiendo intensidad y extensión y solo afectarán a Pirineos y depresiones del nordeste y de forma dispersa en la cordillera cantábrica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça defenderá el título de la Supercopa de España el domingo ante el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, vamos a tener clásico en la final de la Supercopa de España, reedición de la final del año pasado que se llevó el Barça 0-3. El Real Madrid hoy se va a ejercitar esta tarde de cara al clásico. Estamos pendientes de algunos jugadores que acabaron muy cansados el encuentro ante el Atlético de Madrid. Igual que en el Barça, que hoy el nombre propio es Rafinha Elena Condís.
Ah, Rafinha está pasando pruebas en un centro médico en Riad, ayer acabó en el mundo.
Se nos corta la conexión con Elena Condis, pero la noticia pasa porque Rafinha va a pasar pruebas médicas hasta ahora y el Barça va a tener una sesión de activación de cara a esa previa del clásico en el que se van a ver las caras Florentino Pérez y Joan Laporta, tal y como han adelantado Miguel Ángel Díaz y Elena Condis. Y al margen nos fijamos en la Liga, porque esta noche regresa 20ª jornada en Primera División, que va a arrancar a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Sevilla a la vez. Jornada de la que destacamos mañana el derbi vasco Athletic Club Real Sociedad. Para el domingo dejamos el encuentro del colíder, el Girona, que visita al colista de Primera División, el Almería. Recuerdo que el Barça, Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe Real Madrid quedan aplazados por la Supercopa de España.
Sigues en Herrera en COPE.
Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 4.380.000 personas con algún tipo de discapacidad. Esto significa que el resto no vivimos en primera persona las barreras físicas que hay en las ciudades. Por ejemplo, lo estrecho que puede ser una acera y los árboles que hay en esa misma acera pueden hacer que el ancho que tiene una silla de ruedas no pase por ninguno de los otros dos sitios. Y eso, pues los que no tenemos ninguna discapacidad, pues no, muchas veces no caemos en eso. Y esta situación de exclusión, creemos, y creo que todos estamos de acuerdo, se debe corregir. Y para ello se crean leyes que no apartan a las personas con discapacidad de la sociedad. Uno de esos mandatos es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que se publicó en el BOE en el 2013, pero ha tenido algunas modificaciones. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, perfectamente, encantada de estar un día más aquí contigo. Hablas de esa ley que regula los derechos de las personas con movilidad reducida y vela por la accesibilidad universal para evitar esas barreras arquitectónicas, que es verdad, es que no nos damos cuenta. Hay que, pues eso, hay que ir en silla de ruedas o hay que tener algún tipo de discapacidad para decir, puf, esto se me hace muchas veces cuesta arriba. Y cuesta tampoco, además cuesta tampoco evitar esas barreras.
Totalmente.
Una de las cosas más llamativas son las sanciones que se pueden aplicar a comercios que no sean accesibles y que promuevan la discriminación. En el caso de que la infracción sea leve, la multa es de 30.000 euros. Si es grave, esa cantidad puede llegar hasta los 90.000 y en casos muy graves, ojo, rondan el millón de euros.
Son algunas de las sanciones, pero quien conoce muy bien esta ley en profundidad es doña Rosana Pérez Gurrea. Ya es letrada y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes.
Un placer hablar con usted. Entonces, ¿usted diría que hemos recorrido mucho, que debemos recorrer mucho más de lo que hemos recorrido? ¿En qué punto estamos en facilitar que los espacios comunes también sean accesibles y vivibles por gente que tiene discapacidad?
Bueno, se ha avanzado un poco, pero en mi opinión queda todavía mucho camino por recorrer. Uh-huh. Mucho camino por recorrer porque en la actualidad todavía hay muchos comercios que no se ajustan a lo que es a los mandatos que indica la ley que habéis dicho vosotros, la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, la cual regula una serie de derechos y en el caso de que se incumplan, pues se establecen sanciones, que son las que habéis mencionado. Uh-huh. Queda todavía mucho por avanzar y falta mucha conciencia social en este punto. Muchas veces no nos damos cuenta y las cosas más comunes de entrar a una tienda a probarte ropa, pues de repente se ve que los probadores están llenos de muebles, llenos de objetos que impiden el acceso a la persona con movilidad reducida.
Porque una pregunta, profesora, sí. Porque hay muchos tipos de discapacidades. Yo siempre que pienso en adaptar un sitio, siempre pienso, por ejemplo, en una rampa, pero tiene que haber muchísimos otros elementos que permitan que esos espacios sean, pues bueno, fáciles para gente con esta condición.
Sí, existe, dentro de esa normativa deben ajustarse tanto los comercios como pues los edificios a la normativa arquitectónica que regula la ley. En concreto, deben adaptarse a lo establecido en diferentes leyes y normas. Una de ellas, la más importante, es el documento básico de seguridad y utilización y accesibilidad, se denomina así, dentro del código técnico de edificación, en donde se establecen pues cuáles son las medidas que tienen que tener las rampas, cuáles son la normativa que tiene que tener los accesos, las puertas giratorias y demás. Por ejemplo, en todo establecimiento público tiene que tener una entrada que sea fácilmente localizable desde la vía pública, uh-huh. que tenga un sistema de apertura que se adapte a las necesidades de estas personas con movilidad reducida. En cuanto a las puertas giratorias, lo mismo, pues no son accesibles para las personas que tengan discapacidad visual o movilidad reducida y por eso la ley exige pues instalar elevadores verticales, plataformas salvaescaleras, es decir, mucha normativa en función de las diferentes tipos de discapacidad, como bien dices.
Pero, Rosana, vemos que muchísimas tiendas no cumplen esta serie de requisitos.
Exactamente, no las cumplen. No las cumplen, por eso digo que falta todavía mucho por avanzar en este punto. La accesibilidad, la verdad es que es un derecho universal, es una materia que se encuentra regulada y avalada por normativa tanto europea como estatal y regional y que es un requisito imprescindible que tiene que cumplir todos los establecimientos y todos los edificios para que se garantice la seguridad y la autonomía de estas personas.
¿Y los tienen que cumplir todos sin excepción o solo los de nueva construcción, digamos?
Los tiene que cumplir todos. Lo que pasa es que los de nueva construcción necesitan la oportuna licencia para poder abrirlos. Los demás tienen que adaptarlos a la normativa que uh-huh. se está establecida en la actualidad.
Pero y, sí. Profesor, una pregunta, porque no sé, y esto lo desconozco, si hay edificios que por su antigüedad, pues sus características, sus medidas, no permitan que se que cumplan con esta regulación, ¿no? Claro, en ese caso, no sé si se contempla que directamente, pues bueno, se tenga que abandonar el negocio y la persona que lo lleva regentando durante tantos años. Es una duda.
Sí, bueno, la verdad es que nunca me he encontrado con un caso así, vale. Pero sí que existen diferentes aspectos de rehabilitación de edificios antiguos para que los adapten a estas barreras arquitectónicas y queden suprimidas y facilitar el acceso a todas las personas con discapacidad. Yo eso sí que tengo conocimiento.
Y estamos hablando de que... Sí. Rosana, continúa, por favor.
No, lo que me parece importante es, en el caso de que nos encontremos ante una discriminación como esta o ante este tipo de incumplimientos de normativa, me parece importante reseñar dónde se puede presentar una reclamación, cómo podemos reclamar. Existen diferentes posibilidades para reclamar, ¿no? Porque es una vulneración de un derecho fundamental y existen diferentes formas. Una de ellas, la persona afectada, puede presentar una queja, que además tiene carácter gratuito, ante la Oficina de Atención a la Discapacidad. Esta oficina se encarga de recabar información y ofrece asesoramiento, ya digo, con carácter totalmente gratuito, y responde a la persona interesada sobre cuáles son las vías de actuación más correctas que puede emprender. En concreto, esta oficina no tramita lo que es el procedimiento de infracciones y sanciones. No tramita, sino que simplemente tiene un carácter de información y de asesoramiento. Otras posibilidades pues son mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como las vías del arbitraje y de la mediación que todos conocemos. En concreto, existe un sistema de arbitraje específico. Es un sistema de arbitraje de consumo que se encuentra regulado por un Real Decreto del año 2008. En el caso de que estas vías no nos den el resultado adecuado, pues cabe una reclamación administrativa en materia de consumo. Uh-huh. Y en último término, pues la vía judicial. También hay que tener en cuenta que como nos encontramos ante derechos fundamentales, pues existen procedimientos especiales en los diferentes órdenes, tanto contencioso administrativo como social y como civil, que están específicamente dirigidos a esta protección de derechos fundamentales. Y en último término, pues cabe incluso una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue cualquier tipo de actuación o de vulneración de la normativa que hemos hablado, de la que estamos hablando.
Qué bien explicado, profesora. Dicho queda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Sí, a vosotros. Un placer. Y gracias por invitarme.
Pilar,
dime.
Nada, que ya hoy ya no tienes Grupo Risa, pero luego me cuentas que hacéis en medio.
¿Cómo te gusta, eh?
Me
¿cómo
encanta,
te gusta el Grupo
este
Risa?
Mismo, este mismo momento favorito de la semana, el avance.
De manera. Grupo... Me río tanto con ellos. Bueno, enseguida te cuento cositas. Hasta ahora.
Corazón, chao. Porque todos los días charlo de deportes, hoy lo hago con mi gran amigo, mi broski, Luis Munilla. ¿Qué tal, Luis, tío?
Hombre, ¿qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias.
Oye, ¿viste ayer el Barça Osasuna? Entiendo que sí, porque es tu trabajo.
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Oye, ya tienen los árabes su clásico, ¿eh? La Supercopa, sí, que para eso pagan 40 kilos al año.
Claro, yo creo que, imagínate tú que sale, pues que podría haber sido perfectamente, un Atlético de Madrid Osasuna o Osasuna Atlético de Madrid. ¿Qué crees que cara se le queda a los de allí, los árabes?
Pues la misma que se me quedaría a mí si soy yo el que pone la pasta. Claro. También es cierto que si Madrid y Barcelona, alguno de los dos o los dos no van de inicio, no se clasifican para la Supercopa, la pasta que ingresa la Federación Española de Fútbol es menor, pero claro, una vez que están allí ya clasificados y al claro. final los dos pierden semifinales, claro. te la comes con patata.
Oye, pero le costó marcar el primero al Barça, ¿no?
Sí, le costó. De hecho, ha habido mucha polémica con ese gol por una falta en el inicio de la jugada de Christensen, jugador del Barça, a Arnaiz, que el árbitro no pitó. Y claro, la gente de Osasuna está muy cabreada, no a lo mejor tanto por esa jugada, porque igual dicen, bueno, es una falta que se puede pitar, no pitar, pero es que luego dicen que el árbitro, en faltas parecidas, pitó siempre a favor del Barcelona. Así que la gente de Osasuna está bastante cabreada. Y sí, le costó, pero bueno, al final marcaron ese gol y luego ya a favor de obra en el Barça, o el Barça en la segunda mitad, hizo un partido bastante aceptable para el nivel que estaba dando hasta ahora.
¿Y cómo se va a discurrir este fin de semana? Es decir, en tiempo de juego, yo que lo pongo siempre, que voy a escuchar hasta el fin de...
Tenemos jornada de liga, salvo los partidos de Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Osasuna. O sea, por ejemplo, te digo que hoy tenemos un partidazo entre Sevilla y Alavés, que mañana tenemos un derbi vasco apasionante entre Atlético y Real Sociedad, y que la jornada de liga está muy bien, la del fin de semana. Pero el domingo a las 8 es esa final de la Supercopa, el clásico que va a ser la cita estrella del fin de...
Y bueno, y tú estás echándole un ojo al Dakar, a mí me tienes fácil. sí. O sea, no entiendo nada, porque entiendo poquísimo, pero me veo los coches y las motos por las dunas y me apasiona.
Bueno, para la gente que no esté informada, que sepa que Carlos Sainz ha dado entre ayer y hoy un golpe extraordinario en sus opciones para conseguir su cuarto Rally Dakar. En la etapa reina voló ayer sobre las dunas, lo ha vuelto a hacer muy bien en el día de hoy. No ha ganado la etapa porque al final la ha ganado Loeb, uh-huh. Pero es que Sainz ya le saca al segundo 20 minutos. Se ha quitado de en medio a Latilla, que era su gran rival, el catarí, el mismo que dos días antes de empezar el rally dijo, con ese coche Sainz va a durar tres días en el Dakar, ahí le tienes, que se ha quedado ya a Latilla a dos horas y pico de Sainz, está virtualmente eliminado. Qué Así bueno. que tiene una pintaza que no veas el Dakar para Sainz. Qué
bueno, no, yo ya te digo, yo he descubierto un deporte nuevo que no conocía de motor. Que por cierto, hablando de motor, veo últimamente a Alonso mucho en las oficinas de Aston Martin y tal, y no sé cuándo empieza en los grandes premios y tal, pero tienen que estar probando ya el coche nuevo de este año, tanto Alonso como Carlos Sainz en Ferrari.
Esto hasta marzo ya sabes que no comienza. Es muy bueno. Alonso, por cierto, ha aparecido en las oficinas de Aston Martin con un cambio de look, un pelo ahí a su manera, como Fernando Alonso, provocador. Y bueno, hay probaturas, hay muchas cosas. Allí, digamos, en los hangares de esta gente de Aston Martin y también de Ferrari, pero para las pruebas oficiales, cuando se puede montar al coche, ya sabes que eso está muy regulado. Y hasta pocas semanas antes de comenzar el campeonato no se puede montar en el coche.
Ojalá les vaya bien. Ojalá les vaya bien a... De verdad, yo todos los domingos, que a mí la Fórmula 1 me ha empezado a apasionar ahora la vuelta de Alonso y he descubierto, y ya tengo gran afición por Carlos también y por Ferrari.
Tanta gente, sí.
Pero sí, sí. No. Oye, que nada, que hablamos esta semana que viene.
Sí, solamente te digo que hoy debutamos en el europeo de balonmano contra Croacia, que es un partido durísimo, a ver si no va bien. Y en los europeos de waterpolo, los chicos y las chicas ya en la final, los chicos hoy cuartos de final, fenomenal. El fin de semana viene extraordinario.
Qué bueno, tío. Un abrazo, Muni.
Un abrazo para ti.
Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver yo no pido.
Oye, ¿y esto qué es? Esto te pregunto yo a ti. Claro.
Es que, fíjate que yo no soy muy reggaetonero ni de... Él es Eladio Carrión, pero me ha parecido que melódicamente es exquisita esta canción. ¿A ti te gusta o no?
Claro, tío, es que la gente se lleva muchos engaños con los reggaetoneros. Esa gente tiene mucha sensibilidad musical, a pesar de que luego se le vaya un poco la flapa y hagan cosas así un poco más...
A mí Arcángel, por ejemplo, me parece un artistazo.
Claro, y Rauw Alejandro tiene cosas brutalísimas. O sea, no todo es reggaetón, sí. Esta gente. Son unos artistas y por eso están ahí.
Oye, brutal lo que nos viene ahora, ¿eh?
Bueno, Tito Juan Gómez. O sea, cuidadito, me gusta más que comer con los dedos. Yo soy como un naranjo,
Ve preparando ya una canción del Canca para arrancar el ratillo, que tenemos que darle paso a...
La tengo clara, no te preocupes.
¿La tienes clara?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues eso enseguida.
Hoy te quiero ver. Yeah, yeah. Baguial, pero no es de España. Con esa carita, ¿a quien tú engañas? Yeah, yeah. A nadie. Dale, miénteme, que me creo todo está bien. Me siento solo, yo necesito a alguien. Dime si tú quieres ser alguien. Yeah. Te quiero más que ayer. Yeah. Pero menos que tomorrow. Yeah. A las otras un follow. Yeah. A mí yo no soy malo. Yeah. Quizás lo fui, pero ya no lo soy. No hablé del pasado, baby, háblame de hoy. Déjate ver, tú no sabes si mañana ya yo no estoy. Y si no me dejas, quiero que sepas que te quiero más que ayer y mucho menos.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
No, lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del...
Muy nervioso.
Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso.
No, pero digo, claro. Ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no.
Claro.
¿Pues a dónde va? Hay que mirar al entrenador.
Oye, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana para disfrutar del frío y de la nieve que ha caído de forma abundante en muchos puntos de nuestra región. Ya está abierta la estación de Valdesquí y mañana lo va a hacer la de Navacerrada. Y si no eres esquiador profesional, bueno, tienes otras alternativas, ¿eh? Puedes también disfrutar de la nieve subiendo a la sierra madrileña para tirar alguna bola que otra. Para evitar, ojo, que se colapsen los accesos a la sierra, como ha pasado en otras ocasiones, especialmente en los puertos de Cotos y Navacerrada, la Comunidad de Madrid ha pedido prudencia y responsabilidad también a los madrileños y recomienda el uso del transporte público para evitar aglomeraciones. David García es portavoz del 112.
Recordamos a los madrileños que es muy importante acudir a la sierra en transporte público, tanto en cercanías como en autobús. Pedimos que no se estacione el vehículo fuera de los aparcamientos y recordamos que si estos están completos, la Guardia Civil podría cortar el acceso a los mismos.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha preparado un servicio preventivo del equipo de respuesta logística inmediata de voluntarios de protección civil ante emergencias compuesto por 8 efectivos y 4 vehículos. Así que mucha paciencia, mucha prudencia si decides subir. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 21 minutos, es momento ya de acercarnos en este viernes a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde allí Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de Coruña, dirección A6. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero les recordamos que para este fin de semana, como bien acaban de comentar, se espera un aumento importante de desplazamientos hacia la Sierra de Madrid, especialmente a Navacerrada y al puerto de Montaña de Cotos, y que cuando los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdesquí estén totalmente completos, se procederá al corte de dichas carreteras de la M601 y M604 y desde ese momento solamente podrán circular vehículos de emergencia y transporte público.
Pues muchas gracias, Alejandro, por recordarnos ese consejo. Y ahora quiero hablarte de algo que nos gusta muchísimo, de alta gastronomía y de un producto que está presente en los mejores restaurantes, el atún rojo, un exquisito pescado azul muy consumido en Japón, pero que cada vez es más demandado en todo tipo de gastronomías. Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes, la marca líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lleváis en Fuentes más de 50 años trabajando con este producto. ¿Cómo ha evolucionado el mercado a lo largo de todo este tiempo?
Pues como tú bien dices, estos 50 años hemos tenido que adaptarnos a lo que Japón siempre nos ha dicho. Japón siempre ha sido el primer demandante y consumidor. Y pues hemos seguido el desarrollo tecnológico, nos ha ayudado a ajustarnos los sistemas de pesca, a todos los procesos de producción, de calidad, para poder hacer llegar ese producto desde el Mediterráneo hasta el mercado con la máxima calidad.
Uh-huh. Oye, ¿las tendencias en la cocina también habrán cambiado a lo largo de todos estos años?
Pues sí, porque todo este desarrollo que hablamos antes, al final ha hecho que también, unido a lo famoso que se ha convertido la cocina japonesa y el sushi en concreto, lo ha llevado por todo el mundo. Esto nos ha ayudado a introducir el producto en otros mercados, y esos mercados, el cocinero, los restaurantes, han empezado a utilizar este producto de otras formas, más crudo, menos cocinado, y esto también ha ayudado a la introducción del producto en otras cocinas, no solo en la japonesa.
Claro, ¿y alguna sugerencia que nos puedas hacer? De, no sé, alguna receta, algún corte, bueno, todo. Esto sería para estar contigo hablando 24 horas, ¿no?
Yo os mandaría a la página web de atunrojofuentes.com y ahí vais a encontrar muchos formatos. Yo creo que ahora más algo caliente, menos crudo, con estas temperaturas.
Pues entonces vamos a vuestra página web. Recuérdala, Isaac.
Atunrojofuentes.com.
Es muy fácil, así que no hay pérdida. Pues muchas gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, la marca líder mundial en producción de atún rojo. Buen fin de semana.
Igualmente, un saludo.
Y ahora enseguida te voy a hablar de cómo ha cerrado este 2023 el servicio de emergencia SAMUR Protección Civil.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo, puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate, 91-399-0062. Toma nota, 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Bueno, hemos contado ese dispositivo de emergencias, también ese dispositivo que ha preparado la Dirección General de Tráfico para evitar aglomeraciones en la Sierra Madrileña este fin de semana. Y ahora quiero hablarte de otro servicio importantísimo, un servicio que cuida de nosotros en la ciudad de Madrid. Ese es el SAMUR Protección Civil, el Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias, que siempre están ahí, cuando les necesitamos. A esta hora están presentando el balance de este año pasado, 2023. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntame, ¿qué te han contado? ¿Cómo ha sido este año para ellos?
Bueno, pues la verdad es que poco podemos decir del SAMUR que no conozcamos todos, porque desde luego los madrileños y los que pasen por aquí tenemos la suerte de que si nos va a pasar algo nos van a atender y nos van a atender rapidísimo y muy bien. ¿Qué nos han contado de este año? Bueno, pues que han aumentado las atenciones, han aumentado un 4%, 4% más de salidas respecto al año pasado, y además pues con una respuesta increíble, porque tardan 9 minutos en atender una emergencia convencional, 8 minutos cuando estamos hablando de un ictus, de una cuestión cardíaca, pues que requiere pues muchísima más rapidez, porque el tiempo en ese momento es oro. La verdad es que la respuesta sigue siendo más o menos la misma, no bajan a pesar de que hayan aumentado las salidas. Hay más ambulancias, hay más facultativos, sí. Ha aumentado todos los servicios y desde luego pues también ha aumentado lo que es la tecnología, porque es completamente como tener un hospital en plena calle, en plena acera, se traslada al hospital. Así nos lo cuenta Carmen Carmacho, que es la subdirectora del SAMUR, de la Dirección General de SAMUR.
Ese ha sido un poco el objetivo del SAMUR desde sus inicios, ha sido traer realmente la asistencia de cualquier unidad, ¿no?, especializada a el lugar donde ocurre el suceso, ¿no? Bueno, pues tenemos ecografía, analizador, hacemos un montón de técnicas.
Qué tranquilidad transmite.
Qué tranquilidad, pero escúchame, fundamental, lo han dicho por activa y por pasiva, hay que mentalizar y hay que formar a la población. En eso también los voluntarios de Protección Civil, que son los que van de naranja, naranja son voluntarios. Uh-huh. Cuando veamos en el SAMUR alguien de naranja, que sepamos que es un voluntario. Porque hay que mentalizar a la población, hay que educar a la población para que sepa detectar cuando estamos en un ictus, cuando estamos ante un paro cardíaco, porque ellos pueden tardar solamente 8 minutos, pero si alguien tarda en avisar, son minutos que vamos pues aumentando y que va pues en detrimento, ¿no?, de esa esperanza de vida. Fíjate que también ha mejorado muchísimo las atenciones cardíacas sin secuelas. Nada más y nada menos que han aumentado un 20% más. Es decir, estamos en un 21% de personas que sobreviven sin secuelas. Qué eso bien. Es una cosa impresionante. Pero para eso es muy importante pues saber hacer una RCP, saber avisar a tiempo, saber cómo tratar a esa persona cuando realmente está desvanecida, saber detectar si esa persona desde de verdad está sufriendo una parada. Y para eso hay que educarse y hay que hacer muchísima importancia en eso, en la educación de la ciudadanía.
Muy bien, Belén Ibáñez, como siempre, muchas gracias por contarnos esos datos tan interesantes de ese balance del año 2023 del SAMUR, Protección Civil, que siempre están ahí cuando les necesitamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Marco. Cote. Venga, enciéndete el micrófono, hazme el favor.
Es que estaba un poco liado, estaba con mis cosas. Vengo de la toalet, ¿qué te voy a decir?
Escúchame, tú sabes que...
Dime.
Tú y yo no nos conocíamos cuando yo le daba bastante a la guitarrita, ¿no?
¿Tú le dabas a la guitarrita?
Yo le daba bastante a la guitarrita, de hecho...
¿Ni tú me has conocido cuando yo le daba al tambor?
Bueno, tú le has dado mucho a la batería.
Bastante.
Le sigues dando, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora más amateur, pero sí, antes sí le daba un poco más.
Es que el señor que tienes enfrente,
sí.
Yo le he cantado muchísimo. Bueno, no le he cantado, he cantado cosas suyas, pero un montón, no te puedes imaginar cuántas. Estoy pues contento, pero vamos.
Yo le conocí hace mogollón de años porque un amigo mío curraba con él y me dijo, estoy currando con un tío que tienes que escuchar todo. Año 2016 puede ser, y desde entonces ya te digo, me recontraflipa.
O sea, él ha estado aquí en el programa y nos hablaron muy bien de él hace poco, pues estuvo Álvaro Ruiz aquí, que sabes que ha tocado con él muchísimo.
Dice que jing. Puede hablar, Juan.
Hola.
Juan, pero no vamos a decir Juan, pero no vamos a decir que por lo que te conoce todo el mundo, ¿verdad? Aunque muchos te van a reconocer ya directamente. Pero es que estuvo aquí Álvaro Ruiz y habló de ti de maravilla. Te lo digo por si le quieres devolver el comentario.
Sí, yo encima ahora me pilla nostálgico porque hace un mes y pico que no lo veo y me voy a tirar otros pocos de meses porque voy a hacer girita en solitario. Me voy a tirar otros pocos de meses sin verlo. Entonces me toca la patata hablar de Alvarito Ruiz.
Nada, la gira que tienes planeada y que ahora vamos a hablar mucho.
Bueno, espera, me tiene fascinado.
Sí, bueno, claro, vamos a arrancar.
Que yo creo que le viene guay para empezar la gira, que es un tema que es muy de recibir, que es el anfitrión.
Vamos.
Falta un hervor a este puchero. Tengo las cervezas en el congelador. Sacaré algo de picar primero. Bienvenido, pasa por favor. Ahora mismo se está calentito. Deja ya el abrigo que te pongo un vermú. ¿Cuánto tiempo ya tenía delito que no nos veíamos yo y tú? Pero cuéntame qué es de tu vida, chaval.
Eso digo yo porque Juan Gómez también es el canca. Cuéntame qué es de tu vida. No voy a decir chaval porque ya no somos chavales, pero qué es de tu vida,
incluso,
canca.
Incluso en la canción lo uso a modo de eufemismo porque no éramos chavales ninguno de los protagonistas.
¿Cómo estás?
Estoy bien. Te venía contándole aquí al equipo que tengo la cabeza como un bombo porque como voy a hacer esta gira tan particular, me tengo que aprender mi repertorio completo, que son 60 y pico temas. Y claro, algunos hacen muchísimo...
Ya te lo sabes, ¿no?
No, vamos a ver, es que le vas a pedir, vamos a contarlo bien, le vas a pedir al público, sí, que vaya, para empezar, vas a ir solo con la guitarra.
Eso es así.
Y le vas a pedir al público que escojan ellos las canciones que tienes que cantar y tienes como 80.
Claro, sí, esa es la movida. O sea, la idea es que la gente cuando entre al recinto, pues tendrá en la puerta, no, en la entrada tendrá unos tarjetones y cada uno pues ponga su canción favorita, la canción que quiera que cante. Por supuesto, tiene que ser una canción mía, ¿vale? Aprovecho para decirlo y hacer posible que esté publicada, porque también tengo canciones como súper antiguas que no han caído en ningún disco ni están en ninguna plataforma ni nada. Esas tampoco me las voy a aprender. Aprovecho para decirlo también, porque sé que hay mucho cabrón suelto. Pero la cosa es que cada uno va a poner ahí sus cancioncillas preferidas, ¿no? Y yo voy a salir al escenario con una urna y voy a ir sacando, pues sacaré, todavía no lo he decidido, pero bueno, 15, 17 canciones, uh-huh, al azar, pues de lo que la gente, de lo que el público haya decidido. Entonces, claro, seguramente la mayoría de la gente pues va a pedir las 20 o 30 pues más conocidas o lo que sea, pero sí, si me piden una cara B del primer disco, yo me la tengo que saber.
Tú lo has dicho, hay mucho cabrón suelto.
Hay mucho cabrón suelto, efectivamente. No, pero es que aquella canción que hace 10 años que no canta es mi canción favorita. Bueno, pues ya está, yo me la tengo que aprender.
Pero Juan, una cosa, vamos a ello. Canga, tus letras son... Digamos que tus letras no son baby, no, que te llamo desde de esto. Hay una canción tuya que cantaba mucho que dice: a mi burro le duele el amor, sí, porque nadie le quiere, solo le quiero yo, y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo, de remiendos tengo lleno el corazón. Mm. Que ese es lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Sí. Y tú tienes 80, sí.
Yo tengo 80, sí, efectivamente.
Los arreglos, que también no es lo mismo como no los has grabado que como las tienes que tocar tú solo con la guitarra, ¿no?
Sí, bueno, eso en realidad... O sea, las canciones, yo grabo la guitarra en todos los discos y están bastante próximas a como yo las compongo con la guitarra. Entonces, eso es lo que menos me está costando, la verdad. Porque además, bueno, a ver, la música es que es muy particular. El concepto de la música, ¿no?, en general, la música a nivel universal, es una disciplina muy particular. Y incluso me veo capacitado de medio intuir por dónde van las canciones, aunque no me acuerde exactamente. Pero la letra, ¿no? La letra... O te la sabe o no te la sabe, ¿no? Y es lo que dice, que tengo algunas más sencillas que las trabalenguas, ¿no? Sí. Pero tengo varias canciones trabalenguas que cuando me he tenido que enfrentar a ellas, que algunas hace muchos años que no las canto, he dicho, me cago en la puta, tío, ¿por qué seré así? ¿No? O sea, me he cagado en mí mismo, en el canquilla del pasado, me he cagado.
Y Canca, cuéntame una cosa. Hay historias que... Bueno, vamos a ver, la primera vez que estuviste aquí me contaste que eres un gran dudador. Como un filósofo, claro.
Claro.
Y tardaste como 3 meses en hacer tu primera canción. ¿No te han entrado ganas de cambiar cosas cuando has revisitado canciones?
La verdad es que no. Pero, bueno, pero porque creo que hay que... Las canciones hay que abandonarlas, ¿sabes? Y yo sí considero, y me he puesto a tocarla y he dicho, joder, que, o sea, no sé si sería capaz de componer esta canción ahora. Y desde luego la compondría de otra manera, pero no... Digamos, no me meto en el jardín de querer cambiarla, porque la canción ya está hecha, tiene muchos años, igual que me pongo a cantar Mediterráneo y no me pongo a criticar, a ver, porque esa canción es prácticamente perfecta, pero sí, sí. Pero me entiendes lo que te digo, ¿no? Que no entro en eso. Yo soy un mero intérprete, soy un vehículo. Ahora mismo estoy actuando de un vehículo por el que esas canciones antiguas tienen que transitar y no me quiero poner de otra forma. Afortunadamente, ya hay infinitas canciones... potenciales, ¿no?, que voy a componer como las compongo ahora, ¿no? Claro. Como las compondría o como las compondría dentro de 5 años. Y esas canciones antiguas las compuse como las tenía que componer. La verdad es que en general me gustan, te lo tengo que decir. O sea, me pongo y digo, joder, mira qué chulo, mira qué divertido esto que se me ocurrió y tal, ¿no? Tiene Pero sentido. Por supuesto, las compondría de otra manera ahora, eso seguro, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo,
esto es una belleza. ¿Por qué? Porque nos vamos a Cádiz, y en Cádiz todo bonito. Vamos a escucharlo.
Ya lo sé, desde lejos no nos vemos bien. De carrera en carretera, vida viajera, ay, qué fregao. Con la música hemos topao. Si llevarte yo pudiera, en la guantera, ay, no me arrepiento. Y si volviera a nacer, elegiría una y mil veces esta profesión. Pero a menudo mi guitarra pierde el son y no hay sonido sin tus latidos. Tú eres...
Bueno, es que además vas al Falla 2 veces y la vendió todo ya.
Pero eso es increíble.
Es que vas al Falla, pero no sé si en marzo o en abril, sí, y la vendió todo.
Bueno, la verdad que están vendiéndose la entrada como churros.
Tiene varios soldados, aparte de...
Hay varios, sí, justo ayer o antes de ayer. Vendimos la segunda fecha en Barcelona también,
sí, sí.
Y Huelva también se ha agotado. Bueno, en fin, yo no sé, yo estoy flipando bastante porque es un concepto, en el fondo es un concepto muy raro. Yo me imagino que mucha gente comprará la entrada sin saber lo que coño voy a hacer, pero...
porque ya te siguen. Pero claro, esto ya lo has hecho tú mucho tiempo, es decir, de ir tú solo con tu guitarra. Y yo te lo pregunté aquí, te dije, oye, tú echas de menos de vez en cuando. Me dice, no, porque una vez al año lo hago. Sí. ¿Qué te ha llevado a querer hacer esto solo, sin músicos?
Si es que a mí esto me encanta, de verdad. O sea, yo esto lo hago, te he dicho, una vez al año, porque es verdad que hay años que tenemos gira con banda y da menos lugar para que yo pueda hacer estas cositas, pero sí ha habido años que lo he hecho más veces, incluso ya he hecho algunas giras a voz y guitarra. Bueno, en la pandemia, sin ir más lejos, hicimos 40 bolos por ahí a voz y guitarra porque no quedaba otra, la verdad, eso fue una imposición de las circunstancias. Pero esto ha sido... A nosotros nos gusta hacerlo de vez en cuando, por recuperar las canciones en el estado puro, ¿no? Como fueron compuestas y demás. Yo me lo paso súper bien. Son giras también mucho más sencillas, hay mucha menos gente que coordinar y muchas menos habitaciones de hoteles que sacar y todo eso.
Yo siento también al público. O sea, a mí me pasa una cosa con el Canca, no sé si te pasa a ti, Alberto, que no sé si me gusta más él solo con la guitarra o con
totalmente,
la banda.
Totalmente. A ver, a mí me parece que su producción está muy bien hecha porque tiene mucho cariño y habrá mucha gente inteligente por ahí detrás que...
Sí que la hay.
Claro, ¿no?
Para compensar lo mío tiene que haber inteligencia.
No, tío, te lo digo porque yo conozco a cantautores que son originalísimos. Cuanto más original eres, más difícil es llevarlo a un estudio, ¿no?
Sí, supongo que sí. Hay canciones que no les puedes dar el tratamiento de Radio Fórmula, por ejemplo, ¿no? Porque te las cargas. Yo tengo canciones, digamos, un poquito más ortodoxas. Yo siempre intento ser original, obviamente, pero también me gustan las canciones redondas y soy muy vitelero y esas canciones redondas y casi perfectas, ¿no? Me encantaría componerlas, ¿no? Muchas veces intento tirar por ahí.
Bueno, el último single que has sacado es un poquito más pop.
Efectivamente, es sencillo, exacto. Es bastante pop y es una canción que a lo mejor sí admite una producción, digamos, más estándar, ¿no? Pero yo que sé, temas como Qué bello es vivir o como este tema, que está sonando, o sea, como este paso doble, ¿no? Tú le haces una producción de radio y te la carga completamente. Sí, sí. Por eso elegimos, pues, hacerla con la comparsa de Antonio Martínez Ares, ¿no? Y todo esto. Y, bueno, hay que tener ese cuidadito para que las canciones no pierdan su personalidad, pero bueno, poco más, ¿no?
Oye, tienes guitarra nueva, ¿no?
Sí.
Es que te he visto en Instagram.
La tienes delante, creo.
No, no la tengo delante. Ah. Hablaba con María. Aquí hay una, pero la que me compré, es que me la compré ayer. Y tú imagínate, eso le hace una ilusión a una persona que toca la guitarra. O sea, yo estaba deseando llevármela a mi casa y tocarla, pero se la ha llevado Javier, que es mi técnico de escenario, que es luthier, y le va a poner el previo para utilizarla en los conciertos y todo eso.
Pero tendrás que conocerte primero con la guitarra, ¿no? Yo digo que habrá un paso previo.
Se la ha llevado de mis brazos como cuando se llevan a un hijo recién nacido y me he quedado con el cuerpo cortado, ¿sabes?
Oye, tienes ahí, ¿por qué no hacemos? Y yo, ¿por qué no te pongo a prueba? Tú has estado estudiando, ¿no?
Sí. Hazle lo de los conciertos, pídele una canción.
Claro, vamos a ver. Aquí has venido a darnos gloria. Y yo sé que tú no estás...
Pero gloria. Que venía una semana para repasar todavía, ¿eh?
Bueno, si no, me dices tú otra o cantas otra, que la gente de la mano tampoco se entera. Del miércoles a martes, por ejemplo.
Venga. Esa creo que me la puedo saber. Y esto va a ser así. No vea los conciertos, tío. Voy a salir sudando, ¿sabes? Apreta un poquito la cejilla, ¿vale?
Las cosas de directo.
Te encuentro en el armario. Te veo en el sofá. Te busco por el barrio y te bebo en el bar. Te escucho por la radio.
Aquí entra yo esto, ¿no?
Oh.
Te unto en el pan. Te leo en los diarios. Me sabe a ti la sal. Aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno hay. No dejo de pensarte y de pensarte, del miércoles al martes, a ver si va a ser que te echo de menos.
Qué bonito. ¿Sabes por qué te he pedido que cantes esta canción? Miércoles 20, creo que en Ponferrada, vas a dedicarle esta canción a María.
Eso es muy correcto.
Cuéntame la historia.
Mira, pues la historia es que pues esta chiquilla, por desgracia, falleció. Y se ve que pues era muy fan mía y tal, y cantaba este tema y no sé qué. Entonces, bueno, se han puesto de acuerdo un montón de gente por las redes sociales para amedrentarme, claramente, para hacer de grupo de presión. Y lo han conseguido porque ha llegado a mí. Bueno, a ver, ya sabe que yo estoy más o menos pendiente de las redes, pero llega un momento que hay tanta peña ahí diciendo cosas que no llego a todo. Pero bueno, han sido tantos y han sido tan pesados que, ha llegado.
Por mucho tiempo que lleves, Juan Canca, que... ¿No te sigue impresionando la interpretación que hacemos cada uno de nosotros de tus canciones y cómo vemos nuestras historias en ellas? Yo lo veo como magia.
Sí, totalmente. O sea, además, desde mi punto de vista es muy particular, claro, es muy raro porque la mayoría de las canciones, algunas quizá pueden ser más ajenas a mí, pero la mayoría de las canciones son personales, ¿no? Yo escribo mucho desde lo personal. Aunque escriba tonterías, incluso las tonterías que escribo son cosas que a mí me hacen gracia o que a mí me divierten, y por supuesto cosas que a mí me han pasado, cosas que yo siento, cómo soy yo exactamente. Son canciones muy sinceras y, sin embargo, muchísima gente se siente identificada, pero no se siente identificada desde el sitio en el
que... Desde que tú lo has escrito, exacto.
Claro, desde el sitio en el que yo lo he escrito, sino cada uno desde su paranoia, ¿no?
Claro.
Y eso es increíble porque me hace pensar que todos somos muy distintos y muy parecidos a la vez, ¿no? Y es súper bonito.
Yo no sé si la música ha sido siempre así o tengo yo la sensación de que ahora... Con un 4x4 y una frase que diga, baby, no me quites el globo, te digo adiós, algo así, ya entras en las listas y en los programas de televisión y en una especie de circuito cerrado de promoción, y como que fuera de ese circulito hay muchos nichos de arte, de verdad, en los que se ven representados, ¿no? Por ejemplo, y te pongo un... Vamos, para mí, tú estás fuera del círculo y Drexler está fuera del círculo, sí. Entiéndeme. No sé si tienes esta apreciación de...
Tengo absolutamente esa apreciación y los dos ejemplos que has puesto, tanto Jorge como yo, somos unos privilegiados en el sentido de que
nos lo hemos currado muchísimo,
tanto él como yo. De hecho, son dos carreras relativamente parecidas y tras muchos discos y mucho tiempo y muchos bolitos en salas pequeñas y mucho Libertad 8 y mucho todo esto, al final hemos conseguido que nuestra minoría de público sea grande, ¿no? Es una gran minoría, ¿no? Tanto la de él como la mía. Pero hay un montón de gente... De chavales que llevan a lo mejor ya dos o tres... No te digo de un chaval que está empezando, que tiene 18 años y que tiene cuatro canciones y lo hace muy bien. No te estoy hablando de eso, sino gente que tiene dos o tres discos publicados de altísimo nivel artístico,
sí.
Y que no consigue que la gente se entere de que existe, ¿no?
Mira, por ejemplo, Zenet. Vamos a ver, Zenet, que está también es privilegiado, como tú dices, ¿no? Entre tú, con Drexler y tal, pero que para mí Zenet es impresionante y hay veces amigos que le digo, oye, Zenet, dicen, no lo veo en la tal. Oye, que tengas mucha suerte, bueno, no te hace falta, pero lo digo para recordar las letras y eso. Gira Cosa de los Vivientes, un pedazo de disco, que bueno, que a lo mejor no tocas ninguno de esos.
Según lo que me pidan,
según lo que te pidan. Canca, Juan, tío, que muchas gracias por venir. Esta es tu casa y pásate cuando quieras.
Muchísimas gracias. Un abrazo, tío.
Un abrazo. Hola, Pili.
Hola.
¿Qué vais a hacer en Mediodía Cops?
Pues vamos a hacer muchas cositas y vamos a viajar también. Mira, te doy un apunte. Nos vamos a ir hasta Fuente Armejil. Es un pequeñito pueblo de Soria, tan pequeñito que tiene solamente 60 habitantes. Todos de ellos son mayores y muchos de ellos tienen un coro muy especial. Bueno, pues ¿sabes dónde va a cantar este pequeño coro el próximo 11 de febrero? ¿Dónde dirías?
¿Dónde?
En el Vaticano. Ni más ni menos, en la misa dominical del Vaticano, algo que no es nada fácil de conseguir, ¿eh?
Wow.
Pero aquí lo han conseguido a base de insistir, de insistir, de insistir, de mandar un correo, de mandar una carta, de decir, nosotros queremos cantar allí. Bueno, quien la sigue lo consigue y ellos lo han conseguido. Lo bueno de todo esto es que muchos de los miembros de esta coral, de este coro, nunca han salido de este pequeño pueblo de Soria. Van a viajar por primera vez y lo van a hacer allí, el Vaticano, hasta Roma.
Qué bueno, pues te escucho contando.
Enseguida lo contamos.
Besito, corazón.
Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón, son, son. Y aunque soy alérgico a la panela, me quedé en tu cama.
Me desde 6 a 1 de la tarde echamos el rato así, en Herrera en COPE. Lo bueno es que el resto de programas de la cadena son igual o más buenos que este, así que no se vaya, quédese y escuche a mi Pili, y luego escuche a Fernando, a Pilar, luego a Ángel, las cosas. Y el fin de semana, tiempo de juego, el Raíz, Cristina, la COPE, su
yo
casa.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En las próximas semanas los madrileños podremos pagar nuevos impuestos y tasas a través de nuestro teléfono móvil, en concreto a través de Bizum. Es uno de los últimos anuncios que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero, ¿es fiable este sistema? ¿Qué podemos hacer si nos equivocamos? Enseguida vamos a salir de dudas, porque seguro que te estás preguntando tú también este tipo de cosas. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte también de lo que todo el mundo habla en los últimos días, ¿verdad? De la gripe. Su incidencia, afortunadamente, va bajando en España, pero suben, sin embargo, las hospitalizaciones. Y es que sus consecuencias son serias. Si hablamos del corazón, los estudios médicos nos dicen que aumentan un 6% el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en la primera semana desde el resultado positivo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adolfo, por lo que estamos contando, es muy importante en estas circunstancias proteger nuestro corazón, y tal como están los hospitales, es vital tener espacios cardioprotegidos, por ejemplo, gracias al desfibrilador, ¿verdad?
Pues efectivamente, es decir, todos sabemos, y en pandemia lo vivimos aún más, que los hospitales pues se colapsan, ¿no? Bueno, nosotros si tenemos nuestra casa cardioprotegida, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tengamos un desfibrilador para que en el caso de que tengamos esa parada cardíaca, ese infarto agudo de miocardio que provoca parada cardíaca, podamos nosotros mismos actuar, que actúen sobre nosotros o sobre cualquier medio de nuestra familia. ¿Para qué? Para que cuando llegue la ambulancia encuentre la persona viva, porque normalmente en el 95% de los casos, como han pasado más de 10 minutos, nuestro cerebro no ha aguantado y cuando llegan ya no pueden hacer nada. De ahí la importancia de tener este dispositivo en nuestro hogar y estar toda la familia cardioprotegidos.
Desde luego, porque en nuestra casa, en los domicilios, ocurren el 80% de los casos. Oye, ¿cómo es este dispositivo de Protege tu Vida?
Pues mira, Mónica, es súper sencillo de utilizar. Es decir, desde el primer momento, él habla, te va diciendo lo que hay que hacer, con lo cual, es seguir esas indicaciones. Pero realmente, por resumirlo, es poner dos adhesivos, dos pegatinas en el pecho de la persona, y a partir de ahí, esperar. Si la persona está bien, es decir, no está en parada, nunca va a hacer daño, pero si en ese momento está en una parada cardíaca, va a actuar para que de nuevo haya flujo sanguíneo y nuestro cerebro se salve.
Claro, solo actúa en caso de ser necesario. ¿Dónde lo podemos adquirir y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, los oyentes de COPE, en primer lugar, os voy a dar un teléfono y vais a tener un regalazo que es un antiatragantamientos, que es ante un momento que se pasa fatal cuando se te va la comida por otro lado, un antiasfixias, que lo que hace es que esa comida, ese cuerpo extraño, salga rápidamente. Eso gratis para vosotros, y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, con lo cual os animo que llaméis ahora. Es un teléfono gratuito de Protege tu Vida, informaros bien de todo, no es caro, de veras, llamar ahora. teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Llama ya y aprovecha todas esas ofertas y descuentos que nos contaba Adolfo. Es la diferencia entre vivir y morir, así de sencillo. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Y ahora hablamos de esos nuevos impuestos que vamos a poder pagar con Bizum.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegó la hora. En camino a casa decimos adiós a nuestra tienda de Autovía de Toledo, kilómetro 19, con la gran liquidación por cierre. Y ahora precios a coste, muebles y decoración hasta agotar existencias. Sí, sí, a coste o menos. Ya solo queda un 20% del stock. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Camino a casa.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hasta ahora los madrileños podíamos pagar mediante Bizum algunas tasas e impuestos como las enseñanzas de régimen especial y los costes por expedición de títulos o certificados. Sin embargo, la comunidad quiere extender esta opción a más impuestos, por ejemplo, el de transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones, en fin, el objetivo es agilizar los trámites, pero bueno, no sabemos si este sistema es seguro, si podemos confiar en él. Se lo vamos a preguntar todo a Juan Carlos Gázquez, que él es catedrático de Economía y Empresa de la Universidad de Almería. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es seguro pagar impuestos con nuestro móvil?
Hombre, la seguridad que debe tener el sistema de pago de impuestos por Bizum, que bueno, que se va a imponer en la Comunidad de Madrid, debería ser igual de seguro que el sistema de pago de Bizum en general, ¿no? En principio, Bizum está contemplado como una plataforma de pago bastante segura. De hecho, podemos decir que es prácticamente la más segura que tenemos ahora mismo a nivel nacional. Y en principio, si la plataforma de pago está bien planteada, bien diseñada, no tenemos por qué pensar que va a ser más inseguro que pagarle, por ejemplo, 30 euros a un amigo o hacer transacciones con comercios, ¿no? En ese sentido.
Ajá. ¿A qué tipo de riesgos nos podemos enfrentar al hacer una transacción, un pago por Bizum?
Hombre, normalmente, bueno, el riesgo básicamente es primero, el básico es equivocarse claro. de teléfono. Ahora mismo, bueno, desde el principio, pero sigue siendo algo que Bizum no ha arreglado. Si se manda dinero a un teléfono erróneo, que a veces es sencillo porque, bueno, te puede bailar una cifra o uh-huh. alguna cosa así, en principio no se puede recuperar, es difícil recuperarlo, ¿no? Luego también... los riesgos que hay, entiendo que evidentemente no para el pago de tasa en este caso, pero el riesgo que hay también se deriva que te manden determinados enlaces pensando que te van a hacer un ingreso y que sea algún tipo de fraude, ¿no? Pero vamos, básicamente el gran riesgo es equivocarse de destinatario y no poder recuperar ese dinero.
Claro, o sea que no se puede recuperar el dinero, porque justo estábamos hablando en la redacción esta mañana de este asunto. Tú si te equivocas al mandar un dinero a un número que digamos que no está preparado para aceptar esa cantidad, te rechazan esa cantidad. ¿Esto está pasando? ¿Esto ocurre?
Sí, bueno, si no está... si no puedes recibir esa cantidad o la cantidad excede de lo que tú puedas transferir, porque bueno, Bizum tiene una serie de límites para las operaciones, no te lo acepta, pero sobre todo el problema no es tanto eso, el problema es que realices pagos a teléfonos que no son correctos, es decir, que tú lo vayas a mandar, no sé, a un 543 y se lo manda un 544, ¿no?
Exacto.
En ese sentido, ¿no? Entonces ahí es el gran problema que tiene en un contexto, es complicado equivocarse, bueno, no es complicado, pero sí que es cierto que que es un riesgo importante, mucho más teniendo en cuenta pues que el número de usuarios de esta plataforma pues se ha elevado pues de una manera exponencial y que muchísimos teléfonos, muchísimas personas utilizan este sistema, ¿no?
Ya. Y Juan Carlos, ¿podemos detectar que nos han estafado con Bizum?
Hombre, cuando tú hagas ciertas transacciones, como le he dicho antes, a veces te pueden mandar algún enlace. Tú puedes pensar a lo mejor que es un ingreso que te van a hacer y lo aceptas. Bueno, pues hay diferentes estafas similares pues a la estafa esta de phishing y otras que hay en sistemas informáticos, pues que sí te puede llevar a un enlace. A ver, el problema también de Bizum es el problema que sucede cuando nos acostumbramos a utilizar algo de una manera muy inmediata y muy rápida, y es que a veces ni nos paramos a pensar a veces las cosas. Es decir, a veces te llega, para una persona que utiliza mucho Bizum, le llega una solicitud de dinero, y se está acostumbrado diariamente a hacer, no sé, 10 transacciones con Bizum, le mandan dinero, él manda, pues evidentemente
no se fija.
Ni se para a mirar a ver si es... Ya. Si es algo legítimo o no legítimo, porque también, bueno, la gente...
Bueno, pues habrá que estar un poco más pendientes de todo esto a partir de ahora. Juan Carlos Gázquez, catedrático de Economía y Empresa de la Universidad de Almería. Muchas gracias por resolvernos todas las dudas. Hasta otro día.
Gracias.